Hola, bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast El Sol Brilla para Todos. En este programa realizamos un ranking de cosas que nos interesan. Bueno, por este lado tenemos a Gastón. Saluda, Gastón.
Hola.
Quien será nuestro host del programa. Y bueno, mi nombre es Felipe. Yo soy experto en nada y de todo a la vez.
Eso dicen.
Así es como me conocen, pues, el experto en nada.
El bueno, no, el experto en nada.
No, el bueno, bueno.
El bueno para nada, no.
No, el bueno para nada suena feo. No, el experto mejor, el experto en nada.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, Gastón, cuéntanos de qué vamos a rankear el día de hoy. ¿De qué se va a tratar nuestro programa?
Sí, creo que contarle a la gente de qué va la cosa. La verdad es que la idea es tener un ranking semanal de lo que sea. Tenemos la libertad, la capacidad de hablar del tema que queramos. Entonces vamos a poder movernos. Por ejemplo, idea de hablar de cine.
Dale.
Yo no soy tan cinéfilo. Yo creo que tú, Felipe, eres más cinéfilo que yo. Pero luego tenemos nuestra lista de las películas que más nos gustan. Las películas están en nuestro top 5. Pero esto nos da la libertad de poder hablar de lo que queramos adelante. De cualquier tema, algo que le gusta al público, algo que nos tinque a nosotros. Hacer un top 5, un ranking de cualquier cosa que queramos hacer. Entonces, libertad total para hacer un ranking de lo que queramos.
Démosle entonces, pues. Partamos con lo que nos convoca al tiro, ¿no?
Démosle.
Bueno.
Vamos viendo.
Mira, yo igual hice mi ranking, estuve pensándolo harto, recordando hartas películas que he visto y que han marcado, bueno, mi infancia, mi juventud.
Pero partamos por que la gente te conozca. Tú eres fan de las películas, tú eres un cinéfilo, como se le dice, ¿no?
Me dicen Juan Cine, me dicen a mí.
Juan Cine.
No, en realidad me gusta el cine, no soy muy fans de ir al cine en sí, pero sí veo películas en mi casa de repente.
¿Veis hartas películas? Yo en realidad no veo muchas películas, me da flojera. Siento que estar 2 horas, 3 horas, como haciendo una cosa, como que... ¡Ah! Me quita la libertad, no sé.
Mira, debo reconocer que ahora que yo estoy un poco más viejo, ya no veo tantas películas porque empiezo a cabecear. Y me quedo dormido. Es algo inevitable, como que se me apaga el cerebro. Y
¿pero vaya al cine también? ¿Te gusta ir al cine?
No mucho, no soy muy de ir al cine. Yo prefiero buscar la película que quiero ver y verla. O de repente que estoy cambiando la tele y me engancho con una película.
Ah, ya la veo más en la casa. Yo siento que igual sí. Ir a verlas al cine como que igual añade a la experiencia. O sea, hay películas... De hecho, sí, yo creo que hay muchos de los directores que definieron las películas que te gustan, probablemente... Piensan que la gente la vea en el cine, así con pantalla grande y con sonido espectacular y toda la cuestión.
Igual tenéis que tomar en cuenta que, bueno, hoy en día la mayoría de las personas tienen como su sistema de televisión o de cine, proyector, etc.
El famoso home theater.
Home theater, no sé, sistemas de sonido que tal vez no son tan buenos como el cine, pero igual te dan como una experiencia buena para poder ver lo que tú querías, ¿cachai? Aparte que si tú estás en la casa, de repente le podéis poner pausa a la película, no sé,
ir al baño. Es así, o sea, encuentro que igual la posibilidad de ver la película en tandas, como que... No sé si es bueno o malo, la verdad. Es como que parece, de nuevo, volviendo a lo que tal vez los directores querían, los creadores querían, como que era ver la película como una obra completa. Que es lo mismo que pasa con las canciones. Antes, cuando una banda hacía un disco, como que quería que el disco se escuchara entero, como de inicio a fin, ¿cachai? Todas las canciones de una tras de otra como el disco, literalmente un disco entero. Pero ahora con Spotify y con el streaming, como que claro, la gente escucha una canción y en realidad nunca más escuchó el resto, así que tal, volviendo a, digamos, lo que los creadores de la película pueden haber querido.
Sí, ahora igual tenéis que tomar en cuenta que ahora nosotros que estamos ya pasados los 40, de repente igual te dan como ganas de repente ir al baño, ¿cachai? De repente comerte algo rico, no sé.
Sí, recordemos que la gente menor de 40 no va al baño.
No. Tampoco va en menos cantidad.
No come nada, ni toma nada. Entonces, claro, ella lo tiene más fácil.
Sí, entonces, para mí la libertad de estar en la casa es poder ponerle pausa, poder ir al baño, no sé, ir a buscar unas ramitas, por darte un ejemplo.
¿Tú le pones pausa a la película para el baño?
Sí.
Pues. ¿No la dejes corriendo?
No, a menos que la pille en la tele y no le pueda poner pausa. Pues. Ahí sería... Sería loco, pero generalmente cuando estoy viendo una película le puedo poner pausa.
O sea, de poder puedo ir, pero la pregunta es que le ponéis pausa, preferís que siga, porque hay películas como que digo, no, esta, deja que siga nomás y vuelvo al tiro.
Si es una película que me gusta mucho y que quiero verla tal vez más de alguna vez, ahí yo le pongo pausa, merece pausa. Pero si es una película X que la agarré...
¿Cuál es tu película, entonces, número 5, a la que no le ponís pausa? O sea, a la que le ponís pausa, de hecho, cada vez que la veis para ir al baño.
Sí, porque igual el número 5, no el número 1.
De hecho, ¿cuántas veces vais al baño durante la película?
Bueno, ahora con que estoy más viejo puedo ir varias veces en una película, dependiendo.
Y le ponís pausa cada vez. Entonces, claro, es un ranking de cuántas veces vais al baño durante la película poniéndole pausa. Es como parte de la ecuación, ¿cachai? Si preferís no ir al baño antes de la película es porque te gusta mucho. Yo creo que mientras más menos te gusta, más vaya al baño.
Claro, puede ser. Pero en mi caso, y bueno, debido a mi edad ya.
Pues sí. Hablemos a la gente que no tenemos, tampoco somos viejos, Felipe. Tengo 43.
Yo tengo 45.
No es nada, pendejo todavía.
Estamos en la flor de la juventud, viejos los árboles, ¿no?
Obvio. No te caes el viejo acá con los auditores.
Bueno, pasando al top, que es lo que nos convoca en realidad. Mi top número 5 es Top Gun, la de los aviones.
Top Gun.
¿Tú sabes por qué?
¿La original?
Top sí, Gun, la original. La otra, la que salió hace poco, se llama Maverick.
Ah, cierto, Maverick.
Pero esta Top Gun es la antigua, y el por qué la puse en número 5 es porque, bueno, yo nací en los 80 y me trae harto recuerdo ochentero. Encuentro que la música y la banda sonora es genial. Los efectos para la época eran brutales, ¿cachai? Tenéis que pensar que es una película que se grabó casi ahí en el aire.
En el aire. Estaban volando, literalmente, ¿no?
Claro, pero no habían efectos así de que fueran así como una pantalla verde.
Ah, no había, claro, efectos especiales que se usan hoy.
Claro, okay. Y bueno, un dato freak, Tom Cruise, que es el protagonista de Top Gun, él no ocupa dobles de riesgo. Él hace toda la...
Sí, todavía, de hecho.
Sí, pues todo, es medio loco ese tipo.
Pero... Es que es de esta religión. ¿Cómo se llama esta religión?
Cientología.
Cientología, sí. O sea, no sé si tendrá que ver con eso, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos que Tom Cruise es medio freak.
Sí, harto freak. Pero bueno, él no ocupa dobles de riesgo y por eso yo creo que valoro harto esa película. Y como te digo, me trae harto recuerdo de haberla visto en TV.
¿Pero él manejó los aviones de la película? ¿Es cierto?
Mira, yo sé que Maverick
lo hizo.
Maverick lo hizo, sí. En Top Gun desconozco la verdad porque ahí ya estaría metiendo un carril, pero sé que Maverick piloteó.
Mira, no, el tipo es un capo, o sea, a pesar de que sea pertenezca a esa iglesia de la cientología, de que esa iglesia parece que te atrapa mucho, el tipo es un capo. O sea, todavía sigue haciendo esas cosas a los 60 y tantos años, tres días.
Sí, y el tipo hace una escena igual. Que son riesgosas y no ocupa doble.
Yo la verdad que Top Gun nunca la pesqué mucho. O sea, hace poco fue a ver al cine la segunda parte.
Maverick.
Sí, me pareció buena. Como película de acción. No era un cine de arte ni nada. El tipo actuó bien, sin duda. Pero en realidad la Top Gun en general como que nunca la pesqué mucho. Solamente caché como que se burlan harto de la película. Como que hay un subtono de homosexualidad en la película. ¿Pensaste esa parte?
No. No,
tampoco soy experto, pero hay gente que dice que muchas escenas de la película entre Tom Cruise y Val Kilmer, que creo que es su antagonista o algo así,
¿sí?
Como que son medias como tiradas a que los personajes en realidad eran gay o algo así, y también algo con los juegos que jugaban, no sé, medio sin ropa, voleibol y cosas así.
¿Juegos sexuales?
Yo tal vez por eso te gustó, ¿no?
No.
Deseo reprimido.
No. La verdad, por lo que más me llama la atención y que más la recuerdo es por la banda sonora. Y aparte porque yo recuerdo que cuando era más chico, yo me creía el piloto. Así me creía
el piloto.
Sí, pues de todas maneras. Entonces yo veía la película en TVN, me imagino que en esa época la daban. Y yo después me creía así el piloto, así me ponía unos lentes de mi
papá.
Capa. No, unos lentes Ray-Ban de mi papá, así de piloto, y salía a la calle, así todo creído.
Mira, no, que sí. Esa parte que te creía, no sé, Maverick. Maverick es el personaje, sí, pues.
Sí, Maverick.
Él es Maverick, yo creo.
Claro. Y otro dato freak, que bueno, a pesar de que me gustó harto la película y los aviones y eso, yo hasta hace poco yo no había viajado en avión, pues. Yo hasta hace unos 5 años atrás fue mi primer viaje en avión y fue memorable igual.
¿Te sentiste Maverick?
No, me sentí como un turista, la verdad.
¿No le pediste al piloto que te dejara manejar?
No, porque un avión low cost y un F-16 que eran harta diferencia, yo creo.
Tal vez lo mismo, no sé. Nunca manejaba un avión.
Bueno, en fin, Gastón, cuéntanos, ¿cuál es tu top 5?
Oye, por un corte tan... tan extremo como pasamos un tema a otro. Yo quería seguir hablando de Top Gun. A ver.
Cuéntanos, Gastón.
Sí, mira, de nuevo, le contamos a la gente que este ranking de hoy no tiene mayor significancia que nuestros gustos personales.
Exactamente.
Tal vez más adelante vamos a hacer algún ranking como ya más basado en datos científicos y a poder conversar más de lo que opina la gente que sabe. Sino que estos son solamente nuestros gustos. Y yo me fui por el lado de las películas que me gusta ver, que me gusta repetirme, que cuando me la topo en la tele, en alguna pantalla, lo que sea, como que la dejo ahí.
Te engancháis.
Que me siguen enganchando. Y ahora que mencionaste tanto la banda sonora, que todo esto, la banda sonora de Top Gun, no la cacho mucho. También creo que es importante la banda sonora, especialmente de esta primera película que voy a hablar, que es mi lugar número 5, que es La Red Social, Social Network, la película de Facebook. No sé si la viste.
No, no la he visto, pero.
¿No la viste?
No la he visto.
Ya, obviamente es excelente.
¿Me la recomiendas?
Totalmente, pero te la recomiendo si es que te gustan las películas como que te cuenten el trasfondo de por qué pasaron cosas reales y que tienen una banda sonora que engancha caleta. Porque esta, voy a partir hablando de una banda sonora que es bien importante, es de Trent Reznor y Atticus Ross. Trent Reznor, ¿lo cacháis? Es el de Nine Inch Nails, el vocalista.
Ah, Nine Inch Nails.
Sí, lo
ubico, pero la banda que tú me nombras no la conozco.
No, pues la banda Nine Inch Nails.
Sí, la banda
Atticus Ross y Trent Reznor, que son los dos ambos, de hecho son hoy día miembros de Nine Inch Nails, hicieron la película, o sea, hicieron la música de la película.
Te entiendo.
Y si no me equivoco, fue la primera banda sonora que hicieron de película. Y de ahí en adelante, como que dijeron, oye, este es nuestro negocio, ¿cachai? Dediquémonos a hacer bandas sonoras de película. Se olvidaron un poquito de Nine Inch Nails y empezaron a hacer bandas sonoras tras bandas sonoras, y han hecho como 10 bandas sonoras de película y cada una mejor que la anterior.
¿Te gusta mucho la banda sonora entonces de esa película?
Es la raja, han hecho muy buenas bandas sonoras. Entonces tiene ese aspecto de la banda sonora de la película que es mea, combina electrónica con un poco de música clásica. Pero también es muy intensa porque la película en sí es bien intensa. Es como tiene mucho diálogo, tiene mucha conversación, tiene mucho trasfondo. El entender por qué, obviamente, el protagonista, en este caso es Mark Zuckerberg, lo hace Mark Zuckerberg. Por qué actúa como actúa, ¿cachai? Por qué Facebook se formó. Cómo, no quiero dar muchos spoilers si no lo habéis visto. Pero cómo su compañero que le ayudó a formar Facebook reacciona de la forma que reacciona. Los personajes que se meten no se salen de Facebook al comienzo. Sí, la película es muy, muy buena. También tiene muy enganchado. Tiene esta excelente banda sonora. Y aparte, como te digo, tiene el sello de David Fincher, que es el director de la película. Que es mucho diálogo, pero que te mantiene muy enganchado todo el rato. O sea, todo el rato como que alguien está hablando, es un ritmo muy, yo voy a decir, que es muy como rápido la conversación. Pero todo el rato te mantiene enganchado y te mantiene tratando de cachar chuta qué va a pasar después con la película.
¿Tú la calificas como un drama?
Sí, es más que nada un drama. Si bien tiene partes que son relativamente chistosas, tampoco es una comedia. Para nada. Es un drama, es muy intenso. No hay mucha acción, lamentablemente no hay aviones. Así que no sé si te va a gustar, tampoco hay nada de terror. Pero sí, es una tremenda película y yo creo que todos deberíamos verla. No solamente por el hecho de cachar cómo nació Facebook o por qué Mark Zuckerberg es como es, ¿cachai? O todo lo que pasó alrededor de la creación de Facebook, sino también nos ayuda a entender por qué estos personajes como Mark Zuckerberg o Elon Musk o Jeff Bezos o todos estos personajes que son casi controladores del mundo digital, se puede decir, desde sí. Silicon Valley, cómo partieron, cómo empezaron a engancharte con las redes sociales y cómo las redes sociales, ¿cachai? Como que van atrapándote de a poco y eso no sé, como casi irresistible, ¿cachai?
Mira, tú que no ocupas redes sociales para nada, ¿qué es lo que te llamó la atención para ver esta película? Tomando en cuenta que tú no ocupás Facebook.
No, pero en esa época sí. Yo creo que esa película, no me acuerdo de qué año era. Yo creo que sí. Yo creo que en esa época usaba Facebook. A ver, red social. Claro, 2010. Yo creo que todavía usaba Facebook ahí. Igual fue hace varios años. 15 años atrás. 15 años atrás.
Pues, caleta, weón. Tú hace caleta igual que no ocupáis redes sociales, pues, weón.
Claro, es que en esa época ocupar Facebook era como algo novedoso. Cool. No sé si cool, pero era como novedoso, ¿cachai? Era como, oh, esta cuestión, todos están metiéndose a Facebook. Al principio Facebook era con invitación. No sé si te acuerdas de eso.
Igual que Gmail.
Gmail.
Gmail también tenía que invitar, sí, para hacerte una cuenta, ¿o?
Sí, no, era todo un honor que te llegara una invitación de Gmail. Y después, sí, claro, Facebook era igual, como que tenían que llegarte a invitación. Entonces, una vez que te llegaba, era como, ya, no, así como que crearme un Facebook. Y al principio era, sí, era choro tener Facebook, así como ver como la gente, no sé, gente NN que te interesaba, ¿no? ¿Cachai? Lo que ponía, las fotos, típica, una proto red social. Pero después ya empezó como de a poco a llenarse de pura basura rápidamente.
Oye, tú, bueno, el rato que tuviste Facebook, ¿nunca te dio así como por buscar a tu ex polola, a tu ex amigo, compañero, sí, y cosas?
Era choro como espiar gente, porque estaba así como, ¿en qué estará Pedrito, Juanito, la cuestión? Pero en esa época tampoco había tanta gente, ¿no? Yo me acuerdo, cuando ya caché que ya había pasado la ola, era cuando ya, no sé, mi tía abuela ya estaba en Facebook, como, ¿cachai? Diciendo, mi hijito, ¿cómo está? Póngale like a mis cosas, ¿cachai? Como que dije, no, ya, yo creo que ya, no es para mí.
Mira, yo debo confesar que igual busqué algunas personas en un principio. Ahora, en realidad, yo ocupo casi puro Facebook, la verdad.
¿Todavía?
Yo soy como más de la vieja escuela y me gusta más
Facebook. Eres de los sociales. Los pocos quedando.
Exacto. Y nada, pues ahí en Facebook me da la oportunidad de hacer negocios de repente, de hablar con
gente. ¿Queda gente en Facebook?
Sí, pues queda harta gente aún en Facebook, pues.
Puro viejo, yo creo.
No creáis.
Sí, porque eso es lo que yo sé, que a medida que pasan los años, como que los cabros chicos van usando cada vez cosas más diferentes, ¿cachai? Van usando...
El Facebook en realidad, para mí, es la herramienta que ocupo, ¿cachai? Diariamente. Y como te digo, lo ocupo para hartas cosas, ¿cachai? Pero, bueno, vamos con el top número 4, ¿no?
Sí, dijimos Top Gun por tu lado y la red social por el mío.
Bueno, mi top 4 es Volver al Futuro 2. Es una película que siempre que la pillo en la tele, la veo una y otra vez. Es una película que, bueno, también vi cuando era más joven. Perdón.
O sea, si te ponía a pensar, todas las películas que uno ve, las ve cuando uno es más joven.
No, en este caso, en mi top, tengo unas que son más actuales.
No, me refiero a que si viste una película hace una hora atrás, eras una hora más joven. Es imposible ver una película al mismo tiempo que el presente o el futuro.
Tienes toda la razón, Gastón.
Eras más viejo, eras una hora más viejo o un minuto más viejo.
Eres todo un filósofo, Gastón.
El tiempo y el espacio.
El tiempo es oro. Bueno, esta película, como te digo, la veo siempre que la engancho en la tele. En su tiempo me fascinaron lo que eran los efectos. Es una historia que encuentro que es livianita como de ver. Puede ser una película que tú la podís dejar en play y estar haciendo otras cosas fácilmente.
Como música de fondo.
Claro, como una música de fondo y ver algunas imágenes. Igual tengo un dato freak de esta película que, bueno, a mí me gusta mucho Volver al Futuro 2, que es cuando Marty McFly llega acá, va al futuro en este caso.
Marty McFly, el protagonista.
El protagonista.
Sí, igual me gusta harto Volver al Futuro. La 3 como que en realidad no enganché mucho, todo el mundo como del oeste como que en realidad no me llama tanta atención, a excepción de que sea un juego de mesa del oeste. Si es un juego de mesa del oeste, créeme que probablemente va a enganchar.
Gastón es un gran fanático de los juegos de mesa. Por eso le gusta tanto hablar de juegos de mesa. Tal vez más adelante podemos hacer un top 5.
Yo creo que cuando volvamos al tema del juego de mesa, ahí puedo hablar un poco más de eso. Sí, estaba pensando en un chiste de Volver al Futuro, pero no se me ocurrió ninguno.
Bueno, un dato freak de Volver al Futuro 2 es que Marty McFly, la fecha que llega al futuro es el día 21 de octubre del 2015.
Un día muy importante, obviamente.
21 de octubre del 2015, cuando él llegó al futuro, vio a autos voladores, habían tablas voladoras, habían tipos con caras pintadas y cascos medio extraños.
¿Ya?
Y si te ponía a pensar, el 21 de octubre del 2015 de nuestra época está como similar a lo que está pasando ahora. Entonces yo creo que si hubiese viajado a nuestra actualidad, se hubiese llevado una gran sorpresa a Marty McFly.
Yo creo que hubiese dicho que fome, que es lo mismo que... Bueno, no, en realidad no es lo mismo que el año 80.
No para nada. Pues igual,
o sea, la única diferencia es que no hay autos voladores. Yo creo que si me preguntáis a mí cuál es el aspecto que me va a hacer decir estoy en el futuro, va a ser ya sea que hay autos voladores o que hay teletransportación.
O la cura del cáncer, bueno.
No, porque, o sea, sí, también, pero que la cura del cáncer puede ser mañana, así vamos a seguir viviendo tal como vivimos, y puede estar curado el cáncer, pero así como que alguien llegue del pasado y diga, wow, esto es el futuro, yo creo que son los autos voladores. Te ponía a pensar, como que todas las imágenes que uno tiene de futuro es como, probablemente autos voladores, como lo mismo, claro.
Pero mira, nosotros que nacimos como en la época de los 80 y tantos, tirando ya para los 90.
Claro, para los 2000.
Si que tú, en, no sé, en los años 90, hubiese viajado ahora 2025, ¿qué es lo que más te hubiese llamado la atención de ahora?
Así como a simple vista, no sé si mucho, porque como te digo, uno ve imágenes de los 90 y era gente caminando por la calle, transporte, edificios. Pero cuando uno ya, yo creo que lo que más me llamaría la atención es cuando uno ya ve las computadoras, como lo que uno puede hacer hoy día con computadoras, internet, todo eso. Sí, yo creo que eso alguien del año 90 vuelve loco. No se imagina todo lo que se puede hacer con una computadora.
Mira, yo si hubiese estado en los 90 y de repente, no sé, por obra, no sé, de magia.
Por obra de Dios.
Por obra de Dios y el Espíritu Santo, hubiese despertado así en el Paseo Humá del 2025. Yo creo que lo que más me llamaría la atención, de repente esos taxis, no sé si habéis visto que tienen como una pantalla arriba y van mostrando como sí, publicidad.
Sí, pero es como nada tan impactante. Como...
Mira, piensa que en los 90 estaban las micro amarillas, por ejemplo, y ahora no tenéis ninguna micro amarilla.
A la micro roja.
Son todas del mismo color. Sí. ¿Qué así, pues, weón? ¿Tú
qué? No sé qué haría ahí. Yo, si veo una micro roja y estoy acostumbrado a la amarilla, pues loco, yo creo.
O
creo que me suicida en un momento.
O mira, como por ejemplo, antes uno decía, hoy tengo que ir a tal calle, ¿cómo tengo que llegar? Y agarrabas las publiguías, ¿cachai? Y estaban los mapas.
No, papel, la publiguía no, ¿te imaginas andar con una publiguía en la calle?
Weón, había una cuestión de mapas de publiguía. Pero no era la guía de 500.000 hojas.
Ah,
pero
ya.
Era como un cuadernito con...
¿Un mapa?
Un mapa, weón. Y que estaba dividido así, por un lado tenía números y por arriba tenía letras. Entonces, por ejemplo, tú buscáis en el índice la calle...
Ah, uno.
No sé, Providencia, Avenida Providencia.
Ya.
Y te decía ya, la Avenida Providencia la vas a encontrar en la B4. Y tenías que ir a la...
Al cuadrante.
La página, no sé, 48B4. Ah, ahí está.
No, sí. Ese tipo de cosas como que, de nuevo, son impactantes. Pero no es algo... No es como que uno mire el paisaje, saca una foto futuro y como que se ve eso. ¿Está bien?
¿Y tú qué crees que, no sé, en un futuro más adelante, no sé si el próximo año, en 20 años más... ¿Podríamos viajar al pasado o al futuro?
Yo creo que sí. De hecho, yo estoy cerca. No te quería contar, pero yo estoy desarrollando mi propia máquina del tiempo y estoy bastante cerca de lo que consiguió Marty McFly. El único problema es que me falta el auto.
Ah, ya. Tiene que ser un auto.
Tiene que ser un DeLorean. Ese es el problema.
¿Y por qué no en la silla donde estás sentado con un cinturón de seguridad?
No. Porque el ADN de este ser que te lleva el tiempo atrás solamente se forma dentro de un DeLorean.
Pero así como que...
Y por eso decir la película. De hecho, la película está basada en un hecho real. No le quería haber contado a nadie todavía esto, porque es algo muy secreto mío. Pero la película está basada en mi vida. ¿Ya? La película está basada en mi vida porque yo... Claro, tú dices, estoy inventando esto ahora, en el presente actual, ¿cierto?
Claro.
Pero el director de la película, o el quien escribió el guión, fue capaz de viajar al futuro. ¿Ya? Y vio lo que yo hice.
O sea, ¿podríamos decir que tú eres Marty McFly?
No, pues yo soy el Doc...
El Doc Brown.
Exacto. ¿Viste? Entonces, alguien fue al futuro, cachó lo que hice, lo que estoy haciendo ahora, pero que va a estar listo en, no sé, 5 años más, y volvió al pasado y dijo, Steven Spielberg, te tengo la...
Oye, ¿y qué pasa si que, no sé, si viajamos al pasado, weón, de repente, y, no sé, pisamos una mariposa?
Ah, pues el efecto mariposa, famoso efecto mariposa.
El mismo efecto mariposa. Sí. ¿Será real? ¿Será...?
Yo creo. ¿Qué miras tú?
Yo creo que sí puede crear una paradoja tiempo-espacio.
Hablemos un rato sobre eso, Felipe, ya que pusiste el tema.
Yo creo que va a crear una paradoja tiempo-espacio que se ha mostrado a lo largo del cine y de las teorías conspirativas. Yo creo que sí va a crear una paradoja tiempo-espacio.
El pisar una mariposa.
Sí, porque
esa
mariposa, no sé, pues puede haber sido alimento de algún... otro ser vivo, y ese ser vivo no alcanzó a darle de comer a otro ser vivo, y ese otro ser vivo que se lo iba a comer,
la cadena trópica,
no se lo comió, no sé, pues tu papá en
hay una película que se llama El Efecto Mariposa. ¿La has visto?
Sí, con Ashton Kutcher.
Yo no la he visto.
Sí,
¿trata sobre eso? No sé, ¿no?
Sí, trata de eso, de que se crean paradojas en tiempo y espacio, y al final...
¿Y él pisa una mariposa en la película, así literal?
No. No recuerdo mucho, pero sí recuerdo una escena de que en una de su ida al pasado hacen como una travesura de niño y ponen como unos petardos en esos buzones que hay en Estados Unidos, yeah, a las cartas, y el loco pierde los brazos. Y después cuando vuelve así como al presente, está sin brazos.
¿Cachai? Claro.
Son paradojas que se provocan. Pero bueno, eso todo va en la ciencia ficción. Tenemos que ver cómo va a funcionar tu experimento, Gastón.
No te voy a contar porque es muy secreto, pero claro, ese era el secreto que tenía por ahora. Tengo muchos secretos que voy contando a lo largo de los capítulos.
¿Y aquí viajaría al pasado o al futuro?
Yo me hice viajar al pasado.
¿Y a qué época del pasado?
Buena pregunta. Yo creo que el primer viaje que haga va a ser a la época de los egipcios, yo creo.
De los egipcios.
Sí. Voy a llegar allá, voy a sacar una foto y voy a volver al presente.
Bueno, Gastón es fanático de los gatos y en el antiguo Egipto igual eran venerados los gatos, pues, así que yo creo que estaría
interesado. Toda razón. Voy a ir al pasado. No puedo tocar nada, ese es el problema, porque lo que dijiste, no puedo... Nada. Hay que tener mucho cuidado a viajar. Porque sí, si toco algo, puede quedar la cagada en el presente, así que no. Voy a llegar, voy a bajarme de Deloria, me sacar una foto, voy a ver al presente y te la voy a mostrar.
Sí, pero no te podría traer un gato, pues, weón. No,
no, tampoco lo haría, tal vez que enfermedades tienen.
No, aparte tenés como 20 gatos, weón, entonces no. Ya uno más, ya.
Sí, no, suficiente.
Te echarían de la casa, pues, weón. Bueno, ese fue mi top número 4, Volver al Futuro 2, una película que les recomiendo siempre.
Es de Steven Spielberg, ¿cierto?
Exactamente. Dale. Exactamente. Y eso yo creo que es una gran película. Que la podéis dejar mientras tú haces tus cosas.
Es como película pasada a la ceba.
Exacto, sí, así la catalogo.
Está bien. Ya, yo voy a hablarte de mi lugar número 4. Yo voy a poner, esto es Spinal Tap, que es una comedia clásica, en mi cuarto lugar. Ya. ¿La conoces, Felipe?
Sí, la he visto. Yo sé que hay un capítulo también de Los Simpsons de Spinal Tap.
Sí, yo creo que la gente en general no es la película más popular del mundo. Así que uh-huh, ojalá que quien escuche esto la cache. Porque de verdad es una comedia que te cambia la vida. O lo menos en mi caso me la cambió. Desde ese momento en adelante como que dije ya. Hay gente que tiene una forma de pensar o de reírse de las cosas que es similar a la mía. ¿Cachai? Como que antes de eso era difícil pillarlo.
El humor diferente, Gastón.
Sí. Y qué lata que sea el humor diferente. Yo siento que, o sea, debe haber harta gente, no sé si será en Estados Unidos o en el mundo, que le gusta ese tipo de películas, porque no es la única película que hicieron ellos. No. Hay varias películas que hicieron como el mismo estilo de este documental parodia que le dicen en inglés, mockumentary. Hay varias de esas. De todas esas, yo creo que la que más me sigue gustando es Spinal Tap. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, pero... cagada, dice, nunca me había reído tanto en una película. No voy a creer que fuera real todo lo que estaba viendo.
Yo recuerdo una escena. Una escena de toda la película. Que es que están en un concierto y habían encargado como un... No me acuerdo si eran como unos arcos Stonehenge. De piedra. Es Stonehenge.
Sí, famoso.
Y lo querían así como de tamaño original. Y le llegan como unas miniaturas y las bajan. De eso me acuerdo. Pero más allá de eso no recuerdo mucho la película.
Es muy buena, claro. Porque lo que pasa es que el guitarrista... escribe o describe a la diseñadora del escenario de geografía qué es lo que quiere. Entonces, en una servilleta le dice, no, tiene que ser de tal medida. Y escribe ahí, no sé, por ejemplo, 5 pulgadas por 5 pulgadas. Y la diseñadora dice, ¿estás seguro que quiere esto? Sí, eso es lo que quiero. Y se trae de vuelta y obviamente medía 5 pulgadas por 5 pulgadas. Entonces, no consiguió el efecto increíble que quería conseguir en el concierto con Stonehenge.
Pero tú recomiendas esa película, pero la recomiendas como para sentarte en el sillón.
No, la recomiendo hacer el aseo.
¿Para hacer el aseo?
No, no para hacer el aseo. Yo no. la probé varias veces, a ver si me servía para hacer el aseo, y la verdad me quedó la casa hecha mierda. No. Por alguna razón, mientras hacía el aseo viendo la película, como que ensuciaba más que otra nada. Así que no para hacer el aseo. Para lavar la ropa, puede ser una buena opción. Mm. O para ir al baño.
¿Y para encerar?
Tampoco. No, también deja la caga. Cualquier cosa que tenga que ver con el piso de la casa, yo creo que no sirve de Spinal Tap. Sirve para ir al baño, aprobado. Sirve para lavar ropa en la lavadora.
Probablemente. Limpiar ventanales.
Para regar las plantas, también. Es una buena película para regar las plantas.
Yo sé que tú de esa película eres tan fans que tienes como la edición coleccionista en tu...
Es la única película que tengo como en físico. Sí, no tengo una otra película más en físico, pero claro, dije, más que nada porque dije que esta película no la pasan siempre en la tele, ni la pasan siempre en el cable, ni nada de eso. Entonces dije, la única forma de poder acceder a ella va a ser teniéndola en Blu-ray o lo que sea, DVD o lo que sea eso.
¿Y esa la encargaste al extranjero? ¿Cómo la conseguiste?
Yo creo que la compré en Amazon alguna vez. Sí, sentí que esa era como la manera de tenerla, así que la tengo ahí guardadita. Obviamente es una reliquia, ya no sirve nada, nunca nadie la puede ver de nuevo porque ya existen los aparatos, pero está ahí.
¿La viste alguna vez?
No, nunca la vi.
La tenéis sellada.
Está sellada. Tal vez vale algo, tal vez una reliquia, tal vez un elemento de coleccionista. Está ahí guardadita. Sí, no, y ahora va a estrenar la segunda parte. ¿Qué estás?
No.
No, después de, a ver, 40 años o algo así, me imagino, van a estrenar una segunda parte, una continuación de esto es Spinal Tap. Yo creo que es año 84, claro, hace 30 años atrás. Yo creo que los que somos fans, no sé si estamos tan contentos con esa noticia. Va a ser difícil, muy difícil que a esta altura del partido capturen de nuevo ese tipo de humor. O quién sabe, tal vez va a ser muy buena, pero no la tengo tanta fe. Ojalá me sorprenda positivamente.
Hay veces que las segundas partes no son tan buenas, pero hay veces que sí igual te sorprenden. Mira, esta película que no voy a nombrar no está en mi top.
Eso puede ser una buen ranking. Así como las mejores segundas partes.
Las mejores segundas partes sí podría ser un ranking. Voy a nombrarla solamente.
Dale.
A mí me gustó mucho Trainspotting. Y hace un tiempo atrás igual vi la 2. Que bueno, ahí ya están viejos los actores. Y ya ha pasado ya el tiempo. Y igual la encontré buena. No tan buena como la 1.
Trainspotting 2. ¿Se llama así?
Sí, Trainspotting 2. No es tan buena como la 1, pero igual llamó mi atención. Pero igual Trainspotting 1 igual se merece un espacio especial en mi corazón. Aunque no la tenga aquí en mi top.
Es una mención honrosa.
Es una mención honrosa de varias que voy a,
sí,
voy
buena,
a
tener. Es buena Trainspotting.
Sí, es bien buena esa película y bien dura a la vez.
Pero entonces, mi lugar número 4, esto es Spinal Tap. Si quieren cagarse la risa, véanla. Y si les gusta la música, también véanla. Porque en el fondo es una parodia, pero al clavo, de lo que es el mundo de las giras, de las bandas, de los sellos.
Del glam rock.
No solamente del glam rock, yo creo que muchas de las situaciones que pasan en la película aplican hoy día a los artistas urbanos o lo que sea. Debe ser lo mismo, al final.
¿Tú decís que aparece Marcianeque de repente?
No, digo que a Marcianeque le pasa las mismas cosas que le pasan a Spinal Tap. No encuentra, claro, el escenario, a veces la escenografía no es la que él quiere, ¿cachai? Estoy seguro que le pasa lo mismo.
Puede ser. Bueno,
Spinal Tap.
Interesante para ver Spinal Tap, recomendada por Gastón. Yo les traigo en mi top número 3 una película que vi hace poco, no es antigua, se llama Los Colores del Mal. En realidad la que está en Netflix se llama Los Colores del Mal Rojo. Es una trilogía, pero que aún no están creadas las otras partes. Solamente está esta, Los Colores del Mal Rojo.
Suena mucho como Los Colores del Mar Rojo.
Puede ser que haya sido grabada en el Mar Rojo, pero es una película rusa.
Es una película roja, rusa. Entonces.
Sí. A mí igual me gusta harto el tema de los crímenes y de los asesinatos y esas cosas. Y
qué miedo.
Esta película narra parte así con un asesinato de una niña. Y después va contando qué es lo que le pasó a la niña para poder que apareciera en una playa, ¿cachai? Muerta. Habla de la mafia rusa. Sobre tráfico. Sobre quién puede ser el asesino. Y es una película que yo por lo menos nunca supe quién era el asesino hasta el final. Hasta el final de la película, y ahí dije, ¡wow! Voló mis sesos. Fue tanto así que yo recuerdo haberla visto, no sé, por darte un ejemplo, un día jueves, y al día viernes le dije a mi señora, oye, tenemos que verla de nuevo porque me gustó mucho.
¿La viste en Netflix? ¿Está en Netflix?
Sí, está en Netflix. Y... y la vimos los dos y también quedó para adentro mi señora. Así, oh, buena película.
No la cachaba, nunca había escuchado. Los colores del mal.
Los colores
dos
del
puntos mal. Rojo, ¿eso?
Sí. En la trilogía, bueno, están los colores del mal azul y verde.
Hay una trilogía de películas también de los colores de la bandera francesa.
Que son tres.
Exacto, sí, trilogía. ¿Viste? No me sé el nombre de las películas, pero creo que es Blue, Blanc. ¿Cómo se dice rojo en francés? Rouge.
Rouge. Mira, y...
¿No te van a gustar también?
¿Y también son de asesinato y cosas así?
No creo. No creo. Debe ser más estilo cinearte francés. Bueno, no soy cinéfilo, perdón.
En realidad estas películas son basadas en libros. Son basadas en libros de novela negra.
Ah, ya.
También una mención honrosa, hablando de libros y cosas. Hay una
otra trilogía, mención honrosa.
Hay una trilogía de novela negra igual sueca, que es La chica del dragón tatuado.
Ah, esa sí. Me acuerdo de la versión norteamericana. Nunca he visto la versión sueca de la película.
La versión sueca es buena, bien buena. La versión norteamericana también me gustó harto, y también yo leí los libros. Los libros son buenísimos, buenísimos. A mí me encanta la novela negra y crímenes y cosas así. Así que igual una mini recomendación. Podría ser el top 4.5.
Claro.
Esa película la traigo en mi top número 4.
¿Pero cuál de todas? ¿Cuál es la mejor?
Para mí, ¿no? Los colores del mal rojo.
No, pero de la trilogía de El chico del dragón tatuado.
A La chica del dragón tatuado, eso.
Ah, ya.
Sí, la otra... En sí son buenas, pero en cuanto a libro y en cuanto a película, La chica del dragón tatuado, buenísima película, me gustó caleta, sí.
No, yo no la... O sea, vi la película, pero no cacho tanto de los libros, la verdad.
Sí, yo leí los tres y bueno...
Me acuerdo que era bien traumante la película.
Sí.
Pero servía harto como para cachar, en el fondo, esa parte oscura de lo que pasa cuando una chica la violan, es como bien fuerte. Yo creo que la idea...
En realidad, toda la novela negra, así como media nórdica y como de eso, Finlandia o Rusia o no sé, todos esos países como medio fríos, yo encuentro que tienen buenos escritores. No sé por qué sacan buenas bandas de metal y sacan buenos escritores.
Y también hacen buenos muebles, IKEA.
Ah, IKEA, sí, IKEA. El otro día fui a IKEA y me sorprendió. Me sorprendió.
Ah, ¿no había ido?
No, no había ido. Y me queda cerca de la casa allá en Plaza Oeste.
Sí, o sea, creo que es barato. Entre comillas, barato. Y yo creo que se ahorran mucho el tener... Que las cosas de las que tuvimos, ¿cachai?
Mira, lo que encontré baratísimo es la comida, weón. La comida, sí. Tienen un restaurante así y platos de 2 lucas.
No, nos estamos debiendo al tema, pero...
helado a 500 pesos.
Tienen cosas interesantes en los países nórdicos.
Sí,
las películas. Me gusta. No, perdón. La banda de metal, IKEA, ¿y qué más?
La novela negra.
La novela negra.
Sí, me gusta. Sí,
yo no cacho mucho de novela negra, ni de crímenes, ni nada, pero te creo.
A mí que me gusta de repente leer. Bueno, ahora no tengo mucho tiempo para leer, pero cuando leía harto novela negra.
No. ¿Viste Midsommar?
Sí lo ubico. Sé que se trata de como una secta.
O sea, no sé si es una secta, es como una celebración que hacen normalmente en Suecia.
Socio.
Para el solsticio, creo. Por lo que recuerdo. Y claro, pero no sé si es una secta. Es como cosas que se hacen. O sea, no digo que lo de la película se hacen, no. Sino lo que es la celebración de Midsommar.
Sí, lo ubico. No lo he visto, pero sí he escuchado crítica y sé un poco de qué trata la película.
Es muy buena.
Pero no lo he visto. No me he dado el tiempo.
Esa te la recomiendo. Si te gusta como el terror psicológico, también un poco más gore, se puede decir, un poquitito. Sí, es muy buena esa película.
Midsommar. Una pequeña mini recomendación.
Otra mención honrosa de parte mío. Tú ya tenías tu mención honrosa, llevo una. Midsommar, buena película.
Ese, bueno, fue mi top 3, Los colores del mal rojo. No, está en Netflix.
No confundir con Los colores del mar rojo, que es otra película que también.
Claro, ese es de marineros.
También existen Los colores del mar azul.
Mar Caspio.
Cuesta decir Los colores del mar...
Mal
colores
rojo.
Colores del mar.
Es que en realidad esa es la traducción, pues, weón. No sé cómo habrá sido en ruso, weón.
Probablemente es igual. Sí, al final, si fijáis, el ruso y el español son bien parecidos.
Coloriski del Maliski.
Yo creo que tiene el mismo origen el ruso que el español.
Ese fue mi top número 3.
Los colores del mal
rojo.
Dos puntos rojos.
Exacto. Netflix.
Sí. Ok, entonces, a ver, me toca.
Exacto.
Sí, yo creo que en el top 3 voy a poner Virgen a los 40. Sí, ¿tú te ríes, Felipe? ¿Por qué te ríes? ¿Qué te parece?
Porque me representa completamente.
¿Eres virgen todavía?
No, el... la historia, sí. Que es un coleccionista, coleccionista aficionado a sus colecciones.
Ya, te sientes identificado por ese lado.
Sí, sí.
Sí, yo lo pongo como representante de esa serie de películas de comedia que
Yuri representa bien lo que pasó en el cine fines de los 90 y los 2000. Primera década del 2000, diría yo, donde hubieron un montón de comedias que fueron muy, muy buenas. Podría haber elegido otra, pero... Por ejemplo, estuvo toda la película de los hermanos Farrelly, el Loco por Mary, Irene y yo, me atrolló. Bueno. Por otro lado, están esta serie de películas como Virgen de los 40, Ligera de Embarazada, todas las películas de Seth Rogen con James Franco. Hay muchas películas que son muchísimas muy buenas. Entonces, claro, una de esas, Superbad, también. ¿Has visto Superbad?
No, ese no me suena.
¿No te, ¿Superbad?
No.
Muy buenas, muy buenas. Son muy buenas comedias. Entonces elegí Virgen de los 40 porque siento que, por un lado, o sea, tiene alta significancia. Es de las mejores, comedias de esa época, de ese batch, de esa serie de películas de los 2000 de comedia. Hizo que naciera la carrera de Steve Carell,
sí,
que después fue a ser The Office. O sea, al mismo tiempo estaba partiendo con The Office, también otra tremenda serie. Cuando hagamos un top 5 de series, yo creo que The Office para mí va a estar dentro del top 5, sin duda.
Sí, yo creo que también voy a puntearla también en mi top, porque también es una de mis favoritas.
No, tremenda. Y se basa, o sea, el rol que tiene Steve Carell en The Office y en Virgen 40, yo creo que eso tiene ambas cosas en gran parte. Entonces, fue muy importante. Y lo otro es que sirvió como trampolín para muchos actores, y salen un montón de actores famosos de la película. El mismo Jonah Hill aparece en la película, el mismo Seth Rogen también aparece. Aparecen un montón de actores famosos que justamente partieron de ahí haciendo más películas en esa época, películas chistosas, y todavía están con nosotros.
Yo, como te digo, me siento identificado con el personaje en sí. A mí me gusta coleccionar cosas vintage y juguetes de cuando yo era más chico. Y me siento completamente identificado con el hombre ahí.
¿Con la escena esa que tenía que guardar todo cuando tiene una cita?
Sí, sí. Y después con la escena de que tenía que vender toda su colección, también me siento identificado.
Oh, ¿vendiste todo?
No. Igual guardo cositas, pero no tanto como llegué a tener alguna vez, porque ya era casi Diógenes.
Ah, no, eso es demasiado. No,
pero llega un momento en la vida que tenés que elegir entre, no sé, entre tu espacio personal para la familia, sí, y tus colecciones, pues bueno. Entonces ahí no hay mucho que...
No,
que
decir, yo creo que está bien. Está bien, un espacio así...
Reducido.
Yo diría un 5% de la casa destinado a coleccionar cosas.
Sí, en estos momentos, bueno, por temas de espacio lo tengo guardado en mi bodega, en caja, ¿cachai? Pero cuando ya tenga más espacio en la casa y pienso...
Es que eso no le importa a nuestros auditores.
Ah, bueno. es un trauma que tengo.
Sí, yo creo que entre un 5 y un 10% de espacio en la casa para guardar cosas, yo creo que para hacer coleccionismo, yo creo que está bien.
Sí, tenerlo como en tu estudio, ¿sí? Como tu espacio.
Con el techo, lo importante es que sea 5 o 10% volumétrico de la casa dedicado a cosas así.
¿Tu espacio de hombre?
O de mujer, porque puede que te gusten las cosas de mujer, sí, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, dije a los 40... Gran película, pero de nuevo, como representante de toda esta serie de comedias de los 2000 que salieron y que hoy día sigue siendo chistosa, y yo la sigo agarrando a la tele y la sigo viendo como siempre.
Pero igual tú decís que es como una película como para hacer aseo, ¿o no? Para sentarte a verla.
Sí, Virgen de los 40 yo creo que también para hacer el aseo. Yo la he puesto viendo haciendo aseo. ¿Sabes qué? Específicamente para lo que mejor sirve es cuando limpia la escalera.
Ya, perfecto.
Lo malo es que tienes que limpiar la escalera, puta, dependiendo de la cantidad de peldaños que tenga, tienes que limpiarla aproximadamente 100 a 150 veces para terminar de ver la película.
Me imagino. ¿Y cuando llegáis a vais subiendo la escalera, te vais agachando para poder ver la tele?
¿O no, seguís limpiando? Es que tienes que tener una pantalla que vaya contigo subiendo, ¿cachai? Como que no, es un sistema bien complejo para ver la película, pero sirve. Hazme caso, aprueba en la película viéndolo, limpiando la escalera. Si bien les va a costar limpiar la escalera 150 veces, van a terminar muy cansados también. Le va a servir mucho como ejercicio.
O te sacáis la cresta, una de dos. ¿O?
Las dos cosas también.
Puede ser.
Sí, pero entonces sirve mucho como ejercicio, y aparte es muy chistosa la película. Yo creo que Virgen de los 40, ya sea la escalera o viéndola en el cine o donde sea, te va a gustar.
Ya, ese fue tu top 3 entonces.
Ese es mi top 3, Virgen de los 40.
Bueno, pasamos entonces a mi top número 2. En esta ocasión traigo también una película que tampoco es antigua, es del 2015, Mad Max, el remake.
Mad Max.
Sí, es una película, bueno, que salió hace años, pero el 2015 hicieron un remake que, a mi parecer, está casi igual que la antigua, incluso yo diría un poco mejor. Es una película que me gusta mucho y creo que la he visto sus 5 veces aproximadamente. Lo que más me gusta de esta película, el tema del mundo posapocalíptico. Me gustan harto los vehículos que aparecen así como creados con basura. Los tipos malos son como con máscaras, como maquillados, claro. Y cuestiones así. Y es como un futuro que podría ser eventualmente, en el caso de que hubiera poca agua, ¿cachai? Podría llegar a ser así. Tal vez no como lo muestra la película, pero...
¿Quién sabe?
Podríamos llegar a ese extremo.
¿Tuviste la película originales?
Sí, con Mel Gibson, sí.
¿Sí?
Sí. De hecho, traigo como un pequeño dato freak, que en la película número 3 de la antigua de Mad Max con Mel Gibson aparece la cantante Tina Turner.
¿Ya?
Que es... no recuerdo bien si es que era como la mala de la película o que acompañaba a Mel Gibson, pero sé que aparece y después creo que tienen hasta un romance, así se dan sus besos y cosas.
Uy, no tengo idea de Mad Max como de las antiguas. Me acuerdo que esta nueva la vi, es buena, es súper buena. Me encanta cómo actúa Charlize Theron en la película.
A mí me gusta la parte donde aparece así como el tipo tocando la guitarra, así como amarrado, así como
sin cara. Sí, bueno. Eso es muy cool.
Sí, con unos parlantes gigantescos detrás de él. Esa parte me gusta.
También tengo un par de data freak de Mad Max, ahora que me acuerdo.
Tíralo.
Hay una canción muy buena, que no es parte de la película, no es parte de la canción, que se llama California Love, de Tupac Shakur. Yo creo que te suena probablemente por ahí.
Tupac sí lo
ubico. California... No doubt about it. California. Ya, yeah. Es lo que tiene un videoclip que está basado en Mad Max.
¿En serio?
Y sí, y bueno, obviamente la filmaron en California, pero es un domo en medio del desierto. ¿Mm? Y creo que una de las antiguas de Mad Max se llama Thunderdome. Yo no la he visto.
Parece, sí, parece que sí.
¿Sí? Entonces, sí. Claro, es como que es un domo, yo no tengo idea de la película qué pasa en la realidad, pero claro, como que en el domo llegan todos los guerreros en su auto raro y todo esto de que hablamos recién de Mad Max, y como se ponen a pelear dentro del domo. Entonces imagino que, obviamente, en la película original tal vez se agarraban a como dentro del domo, como la lucha libre.
Claro, eso mismo te iba a decir, como la lucha libre de los 80.
No, actualmente todavía existen los domos en la lucha libre. Eso es otro tema que vamos a hablar algún día, un top 5 de... No sé, ¿de qué? A lo mejor es lucha, a lo mejor luchadores.
Podría ser un top 5 de las mejores luchas
libres. No sé si a la gente le interesa ese tema. Hay fans.
Sí, pues hay hartos fans. Pues. Hay hartos fans de la lucha libre.
Sí, no sé qué tanto les importa eso, ¿no? Bueno, es un tema que podemos hablar. Entonces, un dato freak es eso, de que un video muy de una canción muy buena, se llama California Love, está basada en Mad Max. Y lo otro es que, ¿te acordáis de Charlize Theron, la actriz?
Sí.
¿Sabías que ella hizo un rol importante en Arrested Development?
No. Es una gran serie también. Es una de las top también.
Uy,
de
las series, sí. Yo creo que ya estoy formándome mi top 5 de la mejor serie. Y también yo creo que Arrested Development va a estar ahí. Ella era Rita en la serie. En la temporada 3 de Arrested Development. Yo creo que sé más de serie que de película. Y bueno, no te voy a contar mucho detalle porque tal vez puede ser un spoiler. Pero la tercera temporada se basa un poquito en el personaje de Charlize Theron y como su relación con el protagonista, con Jason Bateman.
Es buena Arrested Development. De hecho, la estuve revisitando un poco las primeras temporadas. Igual me reí harto.
Es sí. Excelente. Las tres primeras temporadas son un clásico de la serie. Creo que de las mejores como dije, han habido. Y las 4 y 5 no son tan malas. Al final, la gente le estuvo harto odio de todo. Pero no, no está tan mal.
Creo que vi la 1 y la 2, si no me equivoco.
La de Netflix, sí.
Hace unos meses atrás.
Son buenas. Sigue siendo un clásico. Perdón, te interrumpí. Quería darte esos datos de California Love de Tupac Shakur. Y que Charlize Theron pasó de ser Rita en Arrested Development a ser un personaje importante en Mad Max.
No hay ninguna interrupción. Siempre todos los aportes son bien valorados. Pues. Como te digo, ese fue mi top número 2. Mad Max, el remake del 2015. Creo que es una gran película. Mira, para ver un par de veces.
No la tenía en las potenciales top 5 de...
A uno se le va de repente y uno que cuando está elaborando este top así dice, uy, esta película me gustaría, no, pero está mejor esta. Y al final quedó Mad Max, el remake.
Mira, Mad Max, no me lo esperaba. ¿Quieres hacer un break, Felipe?
Bueno, hagamos un break.
Dale, entonces vamos a volver con el Sonrilla para Todos.
Hasta luego. We'll be right back. Bueno, estamos de vuelta en El Sol Brilla para Todos. El día de hoy estamos rankeando las 5 mejores películas según nuestros gustos con Gastón. Gastón, haznos un refresh de las películas que hemos rankeado hasta el momento.
Démosle. Por el lado de Felipe, tiene en el número 5 Top Gun, la original. En el 4 tienes Volver al Futuro Parte 2. En el tercer lugar tienes Los Colores del Mal, 2 puntos, rojo. Y en el top 2 tienes a Mad Max. ¿Es un remake?
El remake 2015. Del 2015, sí.
Sí. Entonces, esos son los 4 lugares, Felipe. Y yo tengo en mi 5º lugar Red Social o Social Network. En el número 4 tengo a This is Spinal Tap. Y en el número 3 tengo Virgen a los 40 como representante de todas las comedias de la década del 2000 que fueron tan buenas.
Dale, entonces cuéntanos, Gastón, ¿cuál es tu top número 2?
Pasamos al tiro al número 2. Mira, de nuevo, yo creo que elegí películas que cada vez que las agarro las dejo. Y también esta porque representa... Yo creo que un director. No me puedo nombrar el mayor fan de Quentin Tarantino. No he visto todas las películas de él, pero sí las películas que he visto me gustan harto. Entonces en el lugar 2 puse a Bastardo sin Gloria.
Ah, buena película, sí, sí.
Sí, sí. Yo, no, para mí el patrón parece que es una buena película, es que cada vez que la agarro la dejo ahí y la veo.
Yo creo que el que se roba la película ahí es el malo, el tipo, el nazi. El nazi malo, el que toma leche. Yo creo que...
¿Toma ese, leche?
Sí, pues toma leche.
No, sí, sí.
Toma leche. Yo creo que ese es un gran personaje y creo que él se roba la película. Y bueno, todo, hay hartas escenas buenas.
Sí, hay hartos personajes buenos. A mí me gusta también el personaje de Brad Pitt. encuentro que, por ejemplo, cuando va a tratar de ayudar a la chica del cine en Francia y se hace pasar por italiano también para cagarse a risa, sí. Tiene parte muy buena. Cuenta una historia, obviamente, una versión ficticia de lo que pasó y todo eso. Pero es una entretenida. Yo creo que es una película que, aparte de ser de guerra y muy, muy entre comillas de historia, es como muy entretenida.
Sí, una gran película. La encuentro buena. Bueno, Tarantino es un gran director, uno de mis directores, también podríamos decir que está dentro de mi top 5. Una de las películas que me gusta harto de él, del Crepúsculo al Amanecer, con Salma Hayek y su gran baile con la serpiente.
No la he visto tampoco.
Gran película. Gran película. También vi hace poco Érase una vez en Hollywood.
Ah, también. Esa es muy buena también.
Claro, es una gran película que relata a grandes rasgos igual el tema de Charles Manson.
Sí.
Sí, y ahí habla de lo que ocurrió con el director, aunque no es fiel a la realidad como ocurrió el caso en realidad. Es una película entretenida y que te...
Es capta, similar a Bastardo sin Gloria, que es como que agarra un hecho histórico y lo transforma
en una,
no sé, una historia más entretenida y que no puede ver en el cine.
Yo creo que Tarantino es un gran director. Bastardo sin Gloria es una gran película de él. Sí, te apoyo completamente tu top número 2.
Es muy buena. Estaba mirando acá qué otras películas ha hecho Tarantino y claro, no he visto la mayoría de ellas. He visto las Kill Bill, que son muy buenas, pero las películas más antiguas no he visto ninguna. No sé si tuviste, bueno, obviamente Pulp Fiction, me imagino que la viste. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta?
Una de mis favoritas también.
Claro, mencionaste de ¿cómo se llama? From Dusk Till Dawn, la película de Salma Hayek, ¿cómo se llama?
Se llama Del Crepúsculo al Amanecer.
Jackie Brown, ¿la viste?
No, pero vi la que está como inspirada en el inicio de la teleserie Macho, donde salen todos vestidos de traje.
Claro. Reservoir Dogs.
Esa. Se me había olvidado el nombre.
¿Cómo se llama en español?
Pero de ahí aparece la canción de la teleserie Macho y como salen con los trajes, ¿cachai? Esa creo que fue, si mal no me equivoco, fue la primera película de Tarantino.
¿Se basaron en eso para el Machos?
Sí. Y Django también la vi hace poco. O sea, no hace poco, hace años atrás, pero también de Tarantino también la encuentro buena.
¿Perros de la calle o Perros de reserva?
Esa, Reservoir Dogs.
¿Sí?
Sí. Esa película de Tarantino y se basó en Machos. O sea, bueno, Machos se basó en la... Me equivoqué.
No,
es
serio.
Machos se basó en
la... Es chistoso que... ¿Cómo sería una versión de Tarantino de Machos?
De Machos o de Brujas.
Eso podría, claro. Podríamos haber pensado como... ¿Cómo es la versión de Quentin Tarantino de la serie Macho, de la serie Macho? Estaba viendo los nombres de las películas en español, la Reservoir Dogs, la traducen, dice acá en México como Perros de Reserva.
Sí.
Y en otros países de Hispanoamérica como Perros de la Calle. Y me acordé de las películas como las traducen en España. ¿Cachabas eso?
Sí, sí, una traducción horrible. Bueno.
A
horrible,
todo caso. Sí.
Por ejemplo, del Joker, el Bromas.
No, esa era una parodia.
No, es Bromas, así se llama.
No, eso no fue real, pero claro, hay películas que realizan forma horrible. Yo me acuerdo de esa, A Todo Gas, que es como Rápido Furioso.
Sí, A Todo Gas.
Pero lo que más me acuerdo, otra traducción que hicieron, porque los españoles, por alguna razón, tienen que traducir todo el español. Como que, no sé si ahora eso está cambiando culturalmente, pero antes, como que no podían hablar cosas en inglés, era todo en español.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Por ejemplo, Pac-Man, el juego de video.
¿Ya?
¿Tú sabes cómo dicen en España? ¿O cómo le decían en España?
No.
El come cocos.
El come cocos. Bueno, aquí en Chile tal vez no hubiese funcionado mucho ese título. Man.
Claro, porque come cocos, literalmente.
Mira, es que en Chile, bueno, tenemos el humor especial que cambiamos y tenemos el doble sentido en todo. Yo recuerdo esto, lejos de las películas. Hay un auto que el modelo de ese auto, no recuerdo bien la marca, pero es Pajero. Y que sí. Chile llegó con otro nombre, porque obviamente acá en Chile, weón, no pegaría ese nombre para nada, weón.
No, nadie lo compraría ese auto. ¿Te imaginas andar en un pajero?
Era un pajero, pues claro.
No, no funcionaría.
Bueno, son cosas de los chilenos, humor chileno.
Como decía, no sé, ¿cómo se llama el Pancho del Sur?
¿Ya?
¿El Pancho del Sur?
Sí.
Que a veces se vestía con una vestida chilena, con una vestida chilena.
Sí.
Claro, esas son las cosas que pasan en Chile.
Solamente en Chile. Bueno, lo que nos lleva al fin de el
top. Espérate, déjame cerrar ahí entonces el capítulo número 2. Bastardos sin Gloria, Quentin Tarantino, tremenda película.
Recomendada.
Única película de guerra que yo diría que me repetiría. No, sí, de guerra entre comillas, que me repetiría. Tremendas actuaciones. Y yo creo que es una gran película para verla con la pareja.
Sí,
buenísimo. Es muy romántica.
Buenísima. Gran película, sí, recomendada completamente, concuerdo contigo.
¿Tiene sello de Felipe?
Sí, aprobado.
Dedo para arriba.
Dedo para arriba.
¿Cuál va a ser tu sello?
Dos dedos para arriba.
¿Dos dedos para arriba?
Ese va a ser. Yeah, sí.
Okay.
Dos dedos para arriba.
De aquí en adelante, entonces, cada vez que hay algo bueno, va a ser dos dedos para arriba.
Si es uno, ahí nomás.
Ok.
Ya, lo que nos lleva entonces a mi top número uno. En el top número uno es una película de terror que marcó mi infancia completamente, mi juventud, y bueno, hasta el día de hoy, es El Exorcista, con Linda Blair. Yo creo, y bueno, es catalogada como la mejor película de terror de todos los tiempos. Yo particularmente me gusta tanto que compré el libro, lo encargué, no recuerdo bien, creo que Busca Libre o Amazon, no recuerdo bien, pero tengo el libro físico. Y bueno, esta película, aparte de ser como una de las pioneras en el cine de terror y que causó muchas como emociones en la gente que la fue a ver en el cine en esa época, hubieron varios datos como freak. Incluso dicen que esta película está maldita. Hubieron, sí, estas cosas como, por ejemplo, incendio en el set. Se murieron varios personajes.
¿Pero eso no es como parte del marketing de la película para así como decir que la gente le da miedo?
Puede ser, pero igual hubieron muertos. Por ejemplo, el policía, yo sé que murió al poco tiempo de estrenarse la película. Falleció. Bueno, Linda Blair se encasilló en el personaje y luego de eso su carrera como actriz fue a la baja, en realidad.
¿Nunca hizo nada más como importante?
Hizo El Exorcista 2 y si no me acuerdo, de la 3. Pero hacía como de otra película, no, porque nada. No, porque era encasillada como en el personaje del Exorcista. Hubieron varias.
Pobrecita. Porque estaba chica, ¿no? Cuando hizo la película.
Sí, debe haber tenido, no sé, unos 12, 13 años.
Oye, qué heavy para alguien tan chico hacer una película así, como tan fuerte y que ha marcado, me imagino.
Sí, una película que cuando volvió a salir en los cines con la escena cortada y todo eso, fui a verla en el cine, igual me causó como impresión algunas imágenes.
¿Como asco?
No, asco para nada, porque en realidad no es como visceral como algunas películas que puedo estar acostumbrado, gore y cosas, sangre.
Caníbal Ferox. ¿No? ¿Cómo se llama la película que tenía ahí antes?
He visto hartas películas gore, pero cuando existía el Portal Lion y íbamos a comprar la tienda del Pera y el Salfate, compré una que se llamaba Caníbal Ferox, sí.
Claro. ¿Caníbal Ferox, eh?
Sí, Caníbal Ferox.
De un italiano, ¿no?
Sí, de me acuerdo. Ruggero Deodato, si no me equivoco.
Yeah.
La cosa, tomando esa película que tú me mencionas, también causó gran controversia. De hecho, en algunos países tuvieron que, en un juicio, demostrar que eran efectos. Porque
era muy real, parecía que habían matado gente, ¿verdad?
Sí, sí, fue, los efectos eran tan buenos que pensaban que habían, eran muertes de verdad. Po. De partida hay una imagen así de un nativo así que lo tienen empalado en un palo, weón, y que igual
como Capulicán.
Sí, lo que sí, también hay muertes de animales que eso no comparto mucho.
Ah, no,
eso no me gustó mucho, que en realidad era una tribu, weón, y que
se, o sea, es una película antigua también, porque en esa época no había tanto revisión de los derechos de los animales como hoy día no podrían grabarla en eso ni cagando.
No, bueno, ahí se comen a una tortuga viva así, bueno, no, mal volado.
Ya, volvamos al Exorcista mejor.
Bueno, como te digo, El Exorcista es una película que marcó harto y que hasta el día de hoy marca mi infancia.
Hasta el día de hoy marca, sí, tu infancia.
Mi infancia, sí, porque
o sea, el niño interior que llevas tú y yo todavía sigue siendo pasado ya por esa película.
Yo siempre voy a tener un niño interior, weón. Aunque tenga, no sé, 80, 90 años, siempre voy a tener un niño interior, weón.
Eso.
Y bueno, como no encontré que las 5 quedé corto con las películas, porque como les digo, a mí igual me gusta harto ver películas.
¿Te quedaste corto con 5, sí, weón?
Sí, weón. Les traigo como unos pequeños bonus tracks.
Después podemos. Está bien, pero después también puedo volver a hacer ranking de películas como específicas. Mejores comedias, mejores películas de terror, que está ahí.
Podría ser, sí.
Sí, vos. Sí, tenemos infinitos temas para poder hablar.
Podría ser. Les traigo un bonus track que vi, de hecho, hace 2 días.
¿Y este bonus track está en el lugar número 6 o en el 0?
Como prefieran. Yo es una recomendación aparte.
¿Pero es mejor que El Exorcista o peor que El Exorcista?
La encontré buenísima. De hecho, quiero verla de nuevo.
Por eso digo, peor o mejor que El Exorcista.
Es que son cosas distintas, pues. Una,
el peor o mejor que El Exorcista.
Ah, difícil me la pones. Pongamos. Ya, sí, está. No, peor que El Exorcista, no.
¿Es mejor o peor que Mad Max?
Ah, difícil. No, difícil. Mejor que Mad Max.
Mejor que Mad Max. Entonces estaría en el lugar 1.5.
1.5, sí.
A ver, ¿cuál sería?
Es Cómo entrenar a tu dragón, pero en live action.
Ya.
Mira, yo no había visto nunca Cómo entrenar a tu dragón.
Yo tampoco.
No, nunca. Y la vi con cero expectativa. Fue un día que estaba con mi hija y quisimos ver una película. Uh-huh. Y la teníamos ahí. La puse y me enganchó. Habla de vikingos, habla de dragones. Y es muy entretenida, bueno, los efectos son muy buenos.
Oye, no cacho tanto de... O sea, pensé que sabía de dragones, pero ¿tiene que ver con los vikingos, los dragones? Sí.
En realidad lo que muestran en la película era que primero que los vikingos mataban a los dragones. Porque le tenían miedo. Habían varias especies de dragones.
Ya. Yeah.
Y los vikingos los mataban. Y después uno de los como aprendices de vikingo conoce a un dragón, lo salva y se hacen amigos.
Ah,
y
yeah.
Se lo crían como a mascota.
Ya. Yeah.
Y... No quiero decir spoiler, pero al final todos terminan felices. Es una buena película, es como para la tarde, para verlo como en familia. La recomiendo completamente, bueno.
Oye, no sé, yo ahora que lo pienso no sé tanto de dragones. O sea, sé que no existieron.
No se, ¿o sabe, sí? O no se sabe.
No se sabe.
O no se sabe.
No tengo, yo pensé que no había existido nunca. Y no, yo pensé que era más del oriente, pensé que era más como de China que de los vikingos, los dragones.
En realidad la película muestra a los vikingos así en modo grosero, así que no tiene que ver con la historia.
Diciendo grosería.
De partida sí los muestra a todos con casco con cacho y los vikingos nunca ocuparon casco con cacho.
¿Ah, no?
No. No, eso es falso.
Pucha, otra percepción que se me cae.
Sí. Pero, como te digo, una película como para ver comiendo cabrita con tu familia, bien buena.
Pero la versión con persona.
Con persona, sí. La live action. Es una gran
película. No tenía idea que existía.
También traigo un dato freak.
A ver.
Muy freak.
Espérate, ¿cuántos dedos para arriba para esta película?
Para dos dedos para arriba, para así okay. Como entrenar a tu dragón. ¿Tú sabías cuál fue la primera película porno chilena?
¿Por qué pasamos de hablar de la película familiar a cuál fue la película porno chilena? No sé cuál es el hilo conductor.
Porque igual la podrías ver en familia, si no, no hay problema.
No sé, ¿cuál fue?
La película se llamó Anito el genio del placer. Anito con H. Esta fue de 1998. ¿Ya? Okay. Su protagonista se llamaba Rachel y se escribía tal cual como se escucha, Rachel.
Rachel.
Así tal cual. Y bueno, aquí viene el dato freak. El guionista de esta película, porque era una película con guión, escribió Taquillator.
Ah, yo sé que había escrito como Casado Dragón.
No, escribió Taquillator. No sé si tú cachai
que... O sea, sí, la película de Luis Dima, básicamente.
Exactamente, ¿cierto? La película de Luis Dima, que fue estrenada en 1998, al igual que esta. Y la calificación, porque la busqué en IMDb, que es una gran página que rankea películas, está en el ranking 2.7 de 10 con Taquillator.
¿La nota de Taquillator es
2.7? 2.7
no es tan mala.
Yo la encuentro mala.
O sea, ven, hay películas peores que en cuanto a nota, la digo yo.
La página que califica en mala son la Rotten Tomatoes.
¿Viste Taquillator?
La vi, pero así como de pasada.
No, yo no la he visto nunca.
No recuerdo, pero sí cuando... Bueno, estuve buscando este dato freak como para poder traerle a ustedes. Vi la carátula y aparecía Luis Dima joven como con un platillo volador. Así, una wea así...
¿De qué tratará?
No sé qué tratará Taquillator.
O sea, sé que, claro, sé de su existencia, sé que es Luis Dima, sé que es mala, pero no tengo idea de qué trata.
Es una película que no me arriesgaría a ver, la verdad, weón.
Debe ser buena. O sea, de esas películas como que son tan malas que debe ser buena, tal vez.
Puede ser que te llegue a causar risa, sí, puede ser.
Taquillator. Sí, yo siempre me acuerdo de Luis Dima. Que paz descansa, ¿no? No sé, está muerto.
Falleció.
Luis
Dima. Sí, murió. Sí,
casi seguro. Uy, no sé, pobrecito Luis Dima, espero que no esté escuchando esto.
No, ojalá que no.
Voy a confirmar su fallecimiento mientras Felipe nos cuenta sobre la película.
Bueno, Taquillator, la verdad, como te digo, no la he visto, pero sí me causó extrañeza la carátula con Luis Dima joven y un platillo volador encima, que no entiendo la relación, weón.
Tienes que verla ahora porque ya me dejaste con la duda.
¿Puede ser?
Sí, no, falleció en el 2021 Luis Dima, que es pan descanse.
Oh, está con Peter Rock entonces.
Yo siempre me acuerdo de Luis Dima, de últimas cosas, grandes intervenciones que tuvo cuando invitó a Mick Jagger. ¿Recordáis?
Sí.
I can get no satisfaction. Pero
chistoso
Luis Dima. Mick Jagger, como le decía cariñosamente él, que Luis Dima era amigo de Mick Jagger.
Sí, íntimo. Como...
Por eso tenía sentido con el derecho a invitarlo. Sí, Luis Dima, grande... Que paz descanse. Entonces, pasaste de una película a otra.
Así.
Que no tenía nada que ver.
Porque me dio la gana de recomendar más.
Está bien. ¿Alguna otra recomendación, Felipe?
Nada por ahora. Así que te cedo mi turno, Gastón, para tu top número uno.
¿Cuántos dedos para arriba para Taquillator?
Para Taquillator, no, yo creo que son como 4 dedos para abajo.
¿4 dedos para abajo? Chucha. Sí. Oye, la la escala va agrandándose de evaluación. Pasamos 2 dedos para arriba a 4 dedos para abajo. Chuta,
sí,
ya.
Sí, mala.
Ok. Sí, yo le di varias vueltas a qué película poner en primer lugar. Y me fui por un lado más alternativo. Me fui por Eterno Resplandor de la Mente Sin Recuerdos. En la película trabaja Jim Carrey.
¿Ya?
Haciendo de, digamos, una persona que trabaja en una empresa que le borra la memoria a la gente. ¿La has visto? ¿Te acordáis?
No, la he visto.
Es obviamente excelente. Es un director que yo lo conocí grabando videoclips. O sea, no yo grabando videoclips, sino que en el fondo él es un gran director de videoclips, que es Michel Gondry.
¿Tú andabas con la cámara?
No, yo no estaba ahí. Me hubiese encantado estar ahí, pero yo no pude estar por lo menos en esa oportunidad. Entonces, claro, Michel Gondry pasó de grabar videoclip muy famoso a tener su experiencia con las películas, y dentro de las primeras películas que grabó fue Eterno Resplandor de la Mente Sin Recuerdos. Y ya, la cosa es que es una empresa que le borra la memoria a la gente. Entonces, él pertenece a esa empresa, si no me equivoco. Tal vez estoy equivocándome. ¿Verdad? Pero la cosa es que él se enamora de Kate Winslet, que es el personaje de la chica de interés de él.
Dale.
Y a ella creo que es la que le borran la memoria. Oye, no me acuerdo también de la película, pero es una excelente película.
¿Recomendada?
recomendadísima. Yo acá estoy buscando nuevamente más detalles sobre la película, porque se me ocurrió recién, tenía otra película como primer lugar, tenía a Forrest Gump, pero en realidad era más fome esa elección.
Entonces, como que sale siempre en los top, ¿no?
Sí, no, Forrest Gump, que igual es una súper buena película, me sigue gustando harto, pero claro, esta en realidad, buscando películas como que me impactaron. También yo creo que cuando vi el Retorno del Resplandor, realmente sin recuerdo, año 2006, 2005 debe haber sido. Claro, yo estaba en plena época saliendo de la universidad, como buscando mi identidad, y esta película es medio hipster, es media alternativa.
¿Tu vida loca?
No, de hecho, todavía no tenía la vida loca para nada ese tiempo. Pero claro, es una película donde Jim Carrey hace un personaje serio que es muy bueno. Y Kate Winslet, que es un personaje como de... es un tipo de chicas de las películas que son un estereotipo que ya no se ve tanto, que son chicas como que tienen el pelo de colores, como que son muy lindas, muy blancas, ¿cachai? Y como que están ahí porque son freak, porque son medias, como dices en inglés, medias quirky, medias así como coquetas, pero andan alternativas, que andan solo por su lado, ¿cachai?
¿Como la Suicide Girls?
Y no, para nada. Como que solamente están ahí para que el protagonista como que tenga un interés en ella, ¿cachai? Que claro, hoy día eso no se hace, pero en esa época, en la década de 2000, se hacía mucho con ese personaje. Entonces ella fue una de las primeras, creo que el nombre de ese tipo de personaje es Pixie Manic Girl, algo así. O sea, que ella, por ejemplo, o Zoe de Chanel, muy famosa en 500 días con ella, ¿cachai? También hay como ese estilo de personaje, ¿cachai? Que donde la mujer como interesante, como alternativa, es como el interés de la película. Entonces, claro, yo decía, oye, esa es la vida, ¿cachai? Que uno hay que tener, ¿cachai? Una chica así, que le guste The Smiths, que sea alternativa, con los pelos de colores, ¿cachai? Entonces, para esa época, para mí fue bien, me llegó harto esa película. Es muy buena.
¿Tú dirías que esa película es como para hacer aseo o es como para sentarte a verla?
Buena pregunta. Yo creo que es para dormir. Tiene mucha relación con el dormir la película. No te quiero hacer muchos spoilers, que no la has visto, deberías verla. Pero mientras duermes deberías ver la película.
Pero no la entendería si me quedo dormido. No,
vela. auditores, los que han visto la película me entienden. Y los que no, véanla y véanla durmiendo. Les va a llegar al doble.
Véanla durmiendo.
Sí.
Mira, qué interesante, interesante.
Sí, ¿no? Y el concepto también de la memoria, de cómo se puede manejar, bueno, obviamente en la película, pero cómo se podría manejar la memoria y qué pasaría si te borran, por ejemplo, si te borran todo lo que pasó con tu pareja.
Oh.
Así que lo olvidas totalmente, ¿cachai?
Oh, brígido. Bueno, también hay otra película del que habla de la memoria, esto no lo tengo para nada preparado, Memento. Memento es una película que también habla de la memoria de una persona que, valga la redundancia, pierde la memoria, y para recordarse de qué es su vida y a qué está dedicado, él se tatúa cosas en su cuerpo. Y él
tiene... No le he visto Memento.
Tiene como amnesia el tipo.
Tiene amnesia.
Entonces, por ejemplo, no sé, despierta un día así en un hotel, por dar un ejemplo, y se ve al espejo y se ve que tiene el cuerpo tatuado y con palabras. Y tiene que tratar de recordar a qué se deben esas palabras y qué misión trae a la Tierra, en fin y al cabo.
Memento.
Este Memento, una película antigua.
Es de Darren Aronofsky, ¿no?
No recuerdo ahí ni personaje ni nada de eso. Solo recuerdo que...
Casi seguro.
Eso. Es una película, de hecho, la tenía hasta en DVD en su tiempo.
¿Te gustaba harto?
La vi un par de veces, me llamó harto la atención.
No, pero... Christopher Nolan, perdón, estoy totalmente perdido.
Pero sí, es sobre eso, que un tipo pierde la memoria y que se tatúa a su cuerpo palabras para poder llegar a...
Ah, claro, en español dice acá que se llama memoria, o sea, amnesia. Al contrario.
Todo lo contrario. Todo lo contrario,
se llama amnesia.
Es una película que recuerdo vagamente. Pero sí. me la trajiste al recuerdo.
A la memoria, ¿viste? Sí, a la memoria. No tienes amnesia.
Todo concuerda.
Sí, entonces Eterno Resplandor te la metes en recuerdos. Ahora que buscando películas antiguas me acordé de ella, espectacular.
Bueno, entonces no sé qué te parece, hacemos un resumen de algunas películas que son las que puntuamos. Ya damos la despedida de este primer capítulo de El Sol Brilla para Todos.
Sí, recordemos las películas, tu top 5, Felipe. ¿Tú lo quieres? ¿Lo leo yo?
No, dale tú.
Sí, dale. Tú pusiste en el quinto lugar a Top Gun. Pusiste en el cuarto lugar a Volver al Futuro. En el tercer lugar a Los Colores del Mal, rojo. En el segundo lugar, Mad Max. Y en el lugar número uno, a El Exorcista.
Muy bien. ¿Y las tuyas, Gastón?
Sí, yo puse en el quinto lugar a La Red Social, Social Network. En el cuarto lugar a Esto es Spinal Tap. En el tercero, Virgen a los 40. En el segundo, Bastardos sin Gloria. En el primero, tengo Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos.
Bueno, oyentes y amigos, esto fue nuestro primer capítulo del Sol Brilla para Todos. El día de hoy rankeamos las 5 mejores películas a nuestro gusto. Yo creo que fue un grato programa de conversación.
¿Cuántos dedos para arriba o para abajo?
Yo creo que 2 o 3 dedos para arriba, sí.
Yo creo que todavía estamos... Vamos a mejorar harto.
Un dedo y medio, entonces.
Un dedo y medio para arriba puede ser, sí.
Bueno, siempre vamos a ir mejorando y con los comentarios de ustedes vamos a seguir tratando de mejorar programa a programa.
Sí, ojalá que nos hayan entendido.
Sí, sí, ojalá eso es lo principal, porque le haya entretenido y que haya servido un poco como para puntuar cosas diferentes y dar una perspectiva distinta a las películas.
Y creo que no mencionamos lo suficiente quiénes éramos. La gente que nos escuchó, como que tal vez al principio no dijimos nunca más quiénes éramos. Tal vez a propósito, no sé, puede que sea mejor que quedamos como más anónimos, puede que efectivamente queremos contar más quiénes somos.
Tal vez más adelante, pero por mientras nuestros nombres, mi nombre es Felipe, y... nuestro host del programa, Gastón.
Yo soy Gastón. Y también puede que tengamos invitados. Tenemos la intención de tener invitados.
Sorpresa.
Invitados recurrentes, invitados sorpresa. Famosos, quién sabe.
O infamosos.
Todo lo contrario, famosos, exactamente. NN, también más entretenido, pero vamos a tener invitados probablemente en el próximo capítulo.
Bueno, esto fue el programa de los rankings. El Sol Brilla para Todos.
Muchas
gracias por escucharme.
Eso. Nos vemos, Felipe.
Chao, Gastón.